La Reta.
¿Cómo están? Oscar, Elena. ¿Cómo estás, Elena? Buenas noches. Está de regreso con nosotros. Está de regreso con nosotros Elena para hablarnos un poquito del IMX. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, muy bien. Me ausenté en la semana más importante de la liga. Doble jornada, pero ni modo.
Y estás aquí con nosotros. Oscar, ¿qué hay?
¿Cómo estás, Borjón? Elena, un gusto tenerte aquí en tu casa, a La Reta, el 7 de junio. Para toda la gente que nos ve, que no se despegue en este programa, tenemos mucha información, todo el tema aquí con nuestra amiga de la Liga MX Femenil, que la verdad está muy movida. Y bueno, pues nada más de la Liga MX Femenil, porque después vamos a hablar del otro que pasó, que no hay que hablar.
Bueno, y pues también saludar a nuestro amigo Carlos, que no pudo estar hoy con nosotros. Esperemos que ya el lunes esté aquí con nosotros. Y pues, ¿cómo ves? Si empezamos, Elena, porque como quiera, estuvo movidito estos últimos días, ¿eh? Ahí mis Tigres rescataron el empate contra el América, que jugó muy bien, estuvo buenísimo el juego.
No merecía empatar, pero ya no.
Estuvo buenísimo porque además el América regresó a la Azteca. Entonces, eso se ve más bonito y se siente más bonito. Yo creo que quisieron jugarle a la intimidación a Tigres y por tantito les sale el juego, ¿eh? A mí me pareció que, el penal a María Sánchez fue inventadísimo. Inventadísimo. Debe haber ganado el América.
Borjón, lo dice un experto, Borjón.
Lo dice una persona que tiene ojos.
¡Ándale! ¡Toma!
No, Elena, o sea, bueno, obvio. Esto es lo que pasa también. Hay que decir a la gente que no pudo ver el partido que el juego, a los 10 minutos, hubo una expulsión a Bianca Sierra, y de ahí, pues, se desarmó todo el plantel de Tigres, obvio. Oye, con Bianca Sierra, 4 le hubieran metido a la América.
Pero eso no quita. Pero eso no quita de que no haya sido penal y le ganaron
el empate a
los Tigres. No.
Mira, ahorita lo mencionábamos fuera del aire con Elena, que ¿a qué se debe esto? Pues que el arbitraje mexicano y mundial, o bueno, americano, no nos vamos a ir tan a gran escala, y tanto el de la Liga MX femenil como el de la Liga MX varonil está por los suelos. Y tú nos puedes decir, Elena, mira, no, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Debe el VAR ya llegar a la Liga MX femenil, teniendo tan poco tiempo de haber, pues, comenzado, por así decirlo?
Pues mira, yo creo que, y lo podemos ver en la rama varonil, ni los propios árbitros saben cuándo deben de aplicar el VAR para empezar. Entonces, yo creo que lo primero es capacitar a tus árbitras. Uh-huh. Tener una base sólida y luego decirles, bueno, en caso de que llegaras a dudar, te damos esta herramienta que se llama VAR y se usa en este caso, pero si no sabemos, pues para, y lo tenemos aquí en el caso de la Liga Mexicana Varonil, lo tenemos y de todas maneras, ahí deja mucho que desear las decisiones de los árbitros.
Unificar criterios.
Del América, pero eso ya es varonil y no me voy a meter ahí, me voy a meter en puros arbitraje. Tienen que capacitarlos.
Sí, y más que capacitarlos, unificar criterios, ¿no? O sea, decir, oye, si esto es penal en este juego y esto también es penal, se marquen los dos y ya. Y queda como antecedente ese juego. Como, no, porque a veces, ya sea en Liga MX o femenil o varonil, dicen, no, en el juego tal me pasó esto y me lo marcaron. Y ahora me pasa lo mismo y no me lo marcan. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al pasado? ¿Este está bien? ¿Quién está mal? Oscar, yo sé que tú vas a decir que el VAR no sirve para nada.
No, es que sí sirve, Borjón, sí sirve, y Elena lo sabe, sí sirve, es una herramienta muy, muy buena, pero no lo sabemos usar aquí en México, es la realidad, no lo sabemos usar y tampoco lo saben usar ni siquiera en Europa, ya es otro tema, porque luego nos vamos a la, por ejemplo, en este juego en el Atlético de Madrid, que no le marcan una falta a Carrasco, que para mí es penal clarísimo, porque es un jalón, y no hay jalones ni cortitos ni grandes, pero no lo marcan. Y es lo mismo, entonces no me quiero desviar del tema. A lo que voy es, creo que hay que invertir, porque es una inversión el VAR, cuesta mucho dinero, hay que invertir primero en otros rubros de la Liga MX. Ahorita mencionaba algo el salario. Yo escuchaba salarios de 90 mil, de más, de mucho dinero, que, y luego veo que otras jugadoras o chicas no perciben esa misma cantidad. Entonces creo que hay una disparidad muy fuerte en cuanto a los salarios y luego la infraestructura de los estadios. Algunas sí juegan en sus estadios, algunas jugadoras sí juegan en los estadios, pero otros no. Yo creo que hay que invertirle en otros rubros para que se fortalezca, como dice Elena, la liga y todo desde el cuerpo arbitral. Y luego ya después ya vemos si el arbitraje necesita el VAR, que yo creo que no.
Oye, Elena, ¿y por qué? O sea, ahorita lo menciona Oscar. ¿Por qué, por ejemplo, el Toluca o Pumas o Cruz Azul juegan de Liga MX Femenil, juegan en sus pues ciudadcitas que le llaman así, como en España, que está la ciudad del Real Madrid, y pues acá también, quieras o no, está sus centros de entrenamiento, por ejemplo, las Pumas, el Toluca, pues el Cruz Azul, que no juega en la Ciudad de México? ¿Por qué está eso? ¿Por qué no juegan todos en sus estadios? Tigres, Rayadas, las
jugadoras de esa es decisión de cada club. De hecho, en un principio tenías a un Santos que jugaba en su estadio los lunes a las 9, un horario también espantoso para que la gente vaya un lunes, claro. Te desvelas y luego sales bien tarde del estadio, X. Pero luego tienes a un club como Puebla, que es un club pues de media tabla para abajo, que juega en su estadio. Uh-huh. Entonces, no les compro la idea de que es que gasto mucho, o es que esta inversión no la voy a recuperar. Entonces, explícame cómo le hace el Puebla. El Puebla no tiene los reflectores, no tiene los resultados, seguramente no tiene los salarios que tienen pues Tigres, Rayadas, y todavía le da el valor a cada una de sus jugadoras para ponerlas a jugar en su estadio.
Oye, nos menciona, sale caro mantener el estadio, dicen al parecer. Pues nuestro amigo Eli, Pancho también, pues sí, Eli, pero pues es que si ya están jugando los hombres y casi siempre juegan al otro día las mujeres, o un juego o un día antes, pues, ¿qué te va a costar?
Súmale, Borjón, disculpa, súmale, Elena, que hay plantillas en la Liga Mexicana varonil que tienen una buena solvencia. Claro, ahorita por la pandemia te la podría comprar de que pues no tengo los recursos y todo, pero no entendería ya después de la pandemia por qué no juegan sus estados. Estoy con Elena, yo no entiendo cuál es la lógica, o más bien no encuentro lógica dentro de estas cuestiones que las ponen en ciudades o que las ponen en minicentros deportivos a que disputen sus partidos de primera división. Creo que el primer paso para que esta liga siga creciendo es que todos los equipos de la Liga Femenil jueguen en su respectivo estadio.
Sí, 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 porque digamos que en un caso hipotético, las Rayadas ya no van a jugar en el BBVA.
Bueno, ahorita juegan en el Barrial.
El Barrial, ok. Pero digamos que ya regresa la gente a los estadios, todo bien, todo bonito para todos, y van a decir, oye, pues, ¿a poco los fanáticos van a ir hasta desde Monterrey hasta el Barrial? No es ahí pegadito a Monterrey. Tengo entendido, Elena, no. tú que vives por ahí, si tienes que agarrar un buen tramo carretero.
Sí, 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 como unos, no sé, 10, 15 minutos, pero sí, digo, sin tráfico, pero sí, sí está.
Sin tráfico. Está
tirado. Oye, Elena, yo le quería preguntar algo, Elena, hablando del partido de Tigres y América, hablando de la América, ahorita estoy viendo que la América va en octavo lugar, Elena, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿qué les está pasando a mis Águilas? ¿Cómo que en octavo lugar? Apenas 16 puntos en 11 fechas. No, se me quiere dar el ataque, o sea.
Y el Mazatlán y el Toluca con la misma cantidad de puntos, Oscar, cuidadito, porque ahí se salen,
terrible. No, pues las Tigres, como las Tigres van en primer lugar, por eso estás con la zona.
Claro.
Quiero saber, Elena, qué es lo que ves, porque yo no le encuentro, creo que no juegan tan mal para la cantidad de puntos que tienen, o no sé, a lo mejor sí.
No, juegan muy bien.
No, mira, lo que le ha pasado a la América, yo se la adjudico a René Cuellar, el DT. Creo que el planteamiento que ha hecho con respecto a algunos partidos importantes la ha regado al momento de los cambios. En la semana jugó contra Tijuana, que es un equipo que tiene problemas en el vestidor. Uf. Lo perdiste.
Sí.
¿Cómo te explicas haber perdido contra Tijuana? O sea, luego fuiste y perdiste contra el Atlético. Contra el Atlético, que es un equipo de media tabla para abajo. Muy abajo, quise decir. Sí. Pero es como, o sea, es como lo que le está pasando ahorita a Pumas. Empezaste muy bien, llegó la jornada 7, perdiste contra América en una paliza 3-1, y desde ahí ya no ha levantado Pumas.
Llevas
2 perdidas, 2 empates, y en esos 4 partidos se ha comido 9 goles. Y era la segunda mejor defensiva detrás de Tigres. Entonces, pues llegó, yo creo que su clímax era la jornada 7 y de ahí se va Pumas, se va América. Uh-huh. Y bienvenido sea, yo se los dije, Cruz Azul.
Cruz Azul.
Lugar sexto.
Oye, ¿crees que el Cruz Azul, o sea, el Cruz Azul está haciendo bien las cosas en todos los aspectos de sus categorías? Está jugando bien en la femenil, en la varonil, pues es liga de desarrollo, por así decirlo. ¿Crees que le alcance a Cruz Azul a plantarse en una posible final, semifinal, o todavía está muy temprano para decirlo?
No, yo creo que es muy temprano, sí está haciendo bien las cosas, pero hay 11 equipos, 8 posiciones que se están jugando. 11 equipos, quedarían afuera 7, si mal no me quedan las matemáticas, quedarían 7 eliminados, y entre esos todavía puedes quedar afuera. Porque la diferencia es de 1 o 2 puntos. Y de hecho, en la tarde me puse a hacer números y para la jornada 12 ya quedarían 5 partidos por disputarse para que se terminara la liga. Y Cruz Azul iría contra el Mazatlán. Mazatlán es uno de los equipos que está sorprendiendo y que se puede meter a la liguilla. Entonces, si mi matemática no me falla, podría quedarse Cruz Azul. Si lo pierde contra el Mazatlán y gana Toluca con una diferencia de 2 goles, el Toluca va contra el Necaxa, es muy probable que se dé este resultado. Y el América gana, cual sea el marcador, Cruz Azul queda fuera.
Uf.
Si Cruz Azul pierde por diferencia de 4 goles y el América gana, queda fuera. Entonces, no hay nada... Nada asegurado para Cruz Azul, pero yo creo que, digo, el fútbol debería de dárseles tan fácil como se les ha dado hasta ahorita, con un equipo como Mazatlán, que, digo, con todo respeto, sí ha sorprendido, pero igual no deja de ser un equipo nuevo, que se formó también de jugadoras que sobraban en otros equipos. Entonces,
oye, Lela,
todavía se pueden quedar afuera.
Pero, perdón, pero nos mencionan que la Cruz Azuleada es solo en varonil. ¿Será?
Pero...
Pues mira, sería la primera vez de Cruz Azul, entonces esperemos que sí sea solo varonil.
Sí.
Que se quede ahí nada más.
Sí, que no contagien, por favor, a las chicas. No,
sí, y ni a los que juegan abajo de las categorías arriba. Sí.
Oye, Elena, tengo otra de mis mil dudas, ¿no? Bueno, no más dudas, sino, la verdad, ¿qué juegazo, no? ¿Viste el de las Chivas contra el Atlas, el tapatío? Creo que fue, para mí, el partido de la jornada. Creo que hubo muchos errores, sobre todo el de la portera, que ya nos dirás, que no me quiero adelantar, pero creo que ese partido, lo particular, creo que ahí sí veo unas Chivas con identidad. Creo que deberían de aprenderle mucho la varonil a esas Chivas, a esas chicas que la verdad juegan muy bien.
Sí. A mí, por ahí leí en la semana que estamos como dándole mucho valor a los partidos de la femenil y decimos, ay, golazos, partidazos. Y yo, a ver, en realidad sí son partidazos. Tener 6 goles en un partido, no cualquiera, claro. Que uno se dieron por errores de las porteras, también se da en el varonil. A mí eso me queda muy, ese comentario se me hace muy corto y no darle el valor que se le merece a este partido. Sabemos que las jugadoras pues tienen esa riña entre ellas y me gustó mucho porque además Licha Cervantes pues ya rebasó a a Norma Palafox como mayor goleadora de las Chivas.
En se algún momento iba a pasar.
Las Chivas de lo que ha hecho Norma Palafox.
Oye, Elena, y pues, sí, hoy nuestra amiga Elena en la Academy, lo pueden seguir aquí por Facebook, pues le tocó estar en el juego del América de Cali contra el Corinthians de Brasil. Fue un juegazo, así lo voy a decir, fue un juegazo tremendo. Y con esto es de la, es de la Copa Libertadores Femenil. Uh-huh. Y ahí en la semana, para la gente que nos está viendo, se corrió un rumor, una noticia, que va a haber Conca Champions Femenil. Estaría padre, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Se ve viable? ¿Se ve ahí bueno la cosa? ¿Cómo ves?
Pues mira, los equipos de Canadá y Estados Unidos tienen una forma distinta a como se hizo aquí la liga profesional mexicana. Lleva un recorrido desde que están estudiando las chavitas o las mujeres, que eso fortalece obviamente el tener pues más afición, más infraestructura, más nivel, más talento. Y acá en México, nomás para comparar con lo que se vivió en la Libertadores, la Liga Colombiana, que es de donde es América de Cali, que le acaba de ganar el Corinthians, tiene el mismo tiempo de haberse fundado que la Liga Mexicana. Tienen 4 años de haber sido profesionales, sigo profesionales porque todavía falta, digo, ciertos rubros por cubrir, mientras que la Liga Brasileña tiene 7 años. Es la máxima ganadora de la Copa Libertadores Femenina. Entonces, esto fue un súper logro. Y yo lo que me preguntaba, en lugar de que si iba a existir una Conca Champions de femenina, yo decía, a ver, pues si ya está jugando Colombia y tienen los mismos años que nosotros, a lo mejor no? Y pudiera ser que inviten a unos equipos mexicanos.
Ah.
No sé si ahí pudiéramos luchar tantito más o tener más oportunidad que en una Conca Champions, porque sabemos que, pues, Estados Unidos...
No, mira,
Elena, ahí... Has dado en un punto clave, Elena, has dado... Qué bueno que ojalá tú fueras directora de la Liga Mexicana.
La Liga Mexicana, sí, que se vaya.
Es que la verdad, es lo que claro. Yo te proponía y votaba por ti. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de platicar aquí en el tema varonil que acercarse a Sudamérica es mucho mejor. Es más, el que diga que no, nos damos un tiro, no sé, no, perdón, acerca. Pero la verdad es que irse a Sudamérica incrementa indudablemente el nivel futbolístico de la Liga Mexicana Femenil y Varonil. Entonces, yo creo que un paso hacia allá, como dices tú, tratar de ver la posibilidad de que al menos 1 o 2 equipos mexicanos se involucren en esas competencias, creo que eso estaría dando un plus en nivel de competitividad, y creo que la liga que te dé un boleto hacia una competencia internacional siempre da un extra para que los equipos le inviertan, le metan fichajes, creo que todo eso sería muy bueno, la verdad.
Oye, y estaría muy fregón, de verdad, que todo esto pasara y que luego hubiera un mundial de clubes, pues femenil también, o sea, aunque bueno, en Medio Oriente y todo eso sabemos cómo están las cosas, ¿no? Entonces, que también van equipos de allá, entonces está difícil la situación en todo ese lado. Y nos mencionan que el Corinthians Rayadas sería chévere. Fíjate que sí, a mí la verdad me gustaría ver pues a mis Amazonas, a mis Power Rangers Rosas de Tigres Femenil contra Marta y contra Alex Morgan. Ahí yo sé que claro. Y Cristina Ferral y Greta Espinosa no va a pasar ni el aire por ahí, estoy seguro.
Uy,
no, sería un sueño, ¿no? Sería un sueño ver a las mexicanas competir contra ellas, ¿no?
Sí, no, creo que la competencia internacional que sea, pero que ya que se vaya formalizando para darle también más seriedad a los proyectos de las ligas femeniles en toda América, porque en realidad es que ahorita México tiene la suerte de que la liga está siguiendo en su normalidad o en la nueva normalidad, que,
¿sí?
Pues, que no hay afición, pero los partidos se están jugando. Acá en Colombia, la liga de este año va a durar 3 meses. 3 meses de competencia. Entonces, pues no ves que no hay mucha profesionalidad ahí. Entonces, creo que tenemos muchísima suerte pero esa suerte no hay que dejarla como agradecimiento, sino hay que seguir exigiendo a todos los clubes, decirles, oye, pues ya está, ya claro, tienes tu equipo, ya déjalas jugar en tu estadio, y ese tipo de cosas para que la gente también se lo tome en serio.
Y aún así sacaron al Corinthians, ¿no?
Y aún así lo sacaron.
Sacaron al Corinthians. Oye, Elena, pues ya para cerrar, ¿cuáles son los partidos para esta jornada? Los partidos buenos que ahí nos das.
Pues traigo 5 porque no quería dejar a nadie afuera.
Échale. Aquí nuestro editor es el que va a batallar, pero tú échale, no somos nosotros.
Traigo el Pachuca América. Porque es el lugar séptimo y octavo de la tabla. Se juega el lunes 22 a las 7 y va a ser por Fox Sports 2. Fox Sports. Ahí se va a jugar los últimos lugares de la clasificación. También Toluca entra en la pelea por los últimos lugares. Va contra el Necaxa. Yo esperaría un triunfo fácil del Toluca. Va a ser también el lunes al mediodía. Y va por TUDN. Cruz Azul contra Mazatlán va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana y Cruz Azul lleva 3 partidos ganados. Entonces, no por nada le ganó a la que tenía el liderato, el invicto que era Atlas. También va por TUDN. Pumas León, a Pumas lo puse porque, pues nada más por el morbo, a ver si va de bajada todavía la Ávila. Entonces, ese va el sábado a las 12, desde la jornada 8, pues no saben lo que es ganar, las Pumas, también va por TUDN, y por último, para lo mayor, te va a dar risa, Borjón, yo creo, Tigres contra Juárez. Se preguntarán por qué, si no se pelean nada, Juárez está muy abajo, Tigres muy arriba, nada más para ver si le hace lo mismo que le hizo a las Rayadas. Ese va a ser el lunes a las 8:30 por TUDN.
Van a estar buenos los partidos. Ojalá que mis Águilas puedan ganar.
Sí, oye, Oscar, porque si pierden y si Mazatlán gana y el Toluca, así mira, del 8 se van como hasta el 11.
Ojalá, bueno, la boca esté charrón, no
entonces, va a pasar eso. Pues ya saben, raza, aquí Elena nos dio sus partidazos, como quiera. Bueno, los partidos de la jornada, ya mencionó Elena, partidazos, golazos. Pues ya saben dónde está, ya saben dónde verlo. Como quiera vamos a hacer la publicación, la comparten. Y va a haber más juegos, no solo son estos, ¿eh? Esos son los que Elena nos dio así en el punto. Pero bueno, Elena, muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles.
A ustedes.
Gracias, Elena. Cuídate mucho. Gracias.
Nos vemos.
Y bueno, Oscar.
Ya, muchas gracias por vernos, les agradecemos estar aquí en este programa, se despiden, no, se crean.
No, mira, tú dime con qué nos vamos primero.
Sí, no, vámonos con los resultados de la jornada, ¿no? Con los clasificados.
Sí, pues nada más que resultados, pues nada más decir quién pasó, ¿no? ¿Quién está en cuarto?
Sí, te digo, creo que sí hay que hacerlo así.
Sí, mira, para la raza que no ha estado atento a la Champions League, ya se vienen los cuartos de final. Y este viernes 19 es el sorteo en Suiza. Es a las 5 de la mañana, el que se quiera levantar, perfecto. Si no, nosotros vamos a publicar los juegos que va a haber. No se levanten, ¿para qué se levantan? Es bien temprano, la verdad. Es tempranísimo. Y mira, Oscar, tenemos un equipo de Portugal que es el Porto. Es el único mexicano que va a haber. Es el único mexicano que va a haber en cuartos de final. Ahí está Tecatito Corona. Pues la mejor de las suertes para el Tecatito.
Pues esperemos, fíjate que Borjón, esperemos que le toque a algún equipo. Pues sabemos que la Champions no es accesible, pero no le toque un City, un Bayern o el Real Madrid, porque acostumbran a mandarle esos equipos en el sorteo.
Esperemos que le toque el Real Madrid. El único de España se quedó afuera el Sevilla, se quedó afuera el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Tenías que decirlo, no podías omitir ese comentario.
No. Y de Alemania está el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, que es una planadora ahorita, y queremos preguntarles ahorita a la gente quién va para el Bayern y también a ti, Oscar. Uh-huh. Y son 3 ingleses y un francés. Por Inglaterra va el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City. y por Francia el PSG. Entonces, Oscar, ¿a quién ves favorito? Yo, la verdad, veo favorito al Bayern Múnich.
Yo también estoy contigo, me subo al barco alemán. Fíjate, nada más quería hacer un paréntesis. Qué bien está, o más bien, está demostrando la Liga Premier que está por encima de muchas ligas, ¿eh? Porque tiene a tres competidores ingleses, el Chelsea, el Liverpool y el City. Pues creo que sí están demostrando, el Chelsea no tanto, ya te diré después porque era el último tema, pero creo que el City y el Liverpool son candidatos, más el City todavía, para ganar esta Champions. Pero creo que el Bayern sigue siendo el amplio favorito porque no le despeinó la Lazio, ganó este partido el día de hoy 2-1 y le ganó en el global 6-1. La verdad es que no hubo rival
con el para la Lazio. Y el que metió el gol de la Lazio, festejó ese gol así. Sí, iba abrazando a sus compañeros y todo.
Pues, como si hubiera metido el gol de la final, sí.
Sí, le metiste gol a la planadora que es el Bayern Múnich. Y nos dicen, oye, ¿es cierto que Borjón estará de corresponsal en el sorteo? Pues no sé, será a verlo y en serio
es el último momento que se decida.
De las 5 de la mañana, no lo sabemos, pero pues como quiera van a estar aquí los resultados de ese sorteo. Mira, Oscar, yo puse ahí varios puntitos. Por nómina, pues es el Manchester City y el PSG, pero pues los otros también tienen muy buena feria, pero estos más. Por historia, por peso de la camisa, sabemos que el Real Madrid, por más mal que esté, siempre es candidato, pero yo digo que de cuartos están tocándole un equipo que no sea ni el Borussia Dortmund ni el Porto, va a estar difícil para el Madrid, ¿eh? Muy difícil.
Sí.
Y por cómo vienen jugando el Bayern Múnich.
No, fíjate, yo ahí pienso que sí, obviamente coincidimos con el Bayern, pero la verdad lo del City, para mí si en esta Champions no demuestras o mínimo llegas a la final, creo que Pep Guardiola sigue fracasando, ¿eh?
Sí, mientras, claro.
Podría decirme quien sea que la Liga ya tiene muchos partidos y ganados, sí, pero a él lo trajeron también para ganar la Champions, ¿eh? Fue su primera carta de presentación y no han disputado ni una final. Yo creo que el Pep Guardiola tiene una deuda muy importante, tiene la plantilla, tiene el planteamiento, tiene las ideas. Creo que cualquier rival que le toque en esta instancia puede eliminarlo, salvo el Bayern Múnich. Creo que no sería el único, el que creo que no quisiera que se topara en esta instancia. Pero la verdad creo que es una responsabilidad que tiene el City de Guardiola poder estar protagonizando. Y otro, ojo, el PSG que llegó a la final y que no jugó nada, tiene que demostrar en esta ocasión que sin Neymar o con Neymar, tiene que aspirar a estar en una semifinal, una final por lo mínimo, para poder demostrar que sí está hecho para grandes cosas, sobre todo con la llegada de Pochettino.
Claro, claro, claro. Yo la verdad veo muy superior al Bayern que todos, pero ahí los que le pueden llegar a dar un susto, como ya lo mencionaste, es el PSG y el Manchester City. Porque si otra vez pasa lo de Guardiola, es otro fracaso, que lo van a seguir defendiendo, lo van a seguir defendiendo. Está bien, pero va a seguir siendo un fracaso, Oscar.
Así es.
Y para ti, ¿quién es el caballo negro?
Creo que el caballo negro, creo, la verdad tengo que decirlo, creo que para mí el caballo negro está entre... No, es el Chelsea. Creo que si el nivel del Chelsea, no, es que la verdad, no es que haya jugado tan tan exageradamente bien, pero sí mostró un nivel, la verdad, de competitividad. Yo vi una defensa ordenada, un mediocampo con Kanté, que es un monstruo, ese mediocampista, la verdad, mis respetos, creo que cualquier equipo lo quisiera en sus filas, y la verdad, salvo lo que le falta al Chelsea, es la ofensiva, qué mal, o sea, al Atlético le pudieron haber metido 6 tranquilamente sin problemas, pero las fallas de Werner y compañía no le permitieron llegar a más. Yo creo que el Chelsea puede ser una gran sorpresa, y si no está el Borussia Dortmund, pero ya el Borussia Dortmund le falta todavía atrás en la defensa arreglar los problemas, porque Haaland puede meter 2, y lo mostró en el Clásico contra el Bayern, puede meter 2, pero si ahí está Lewandowski y compañía, pues le meten otros 4 y así no se puede.
Oye, Oscar, y ahorita que mencionas el Chelsea, ¿te acuerdas al inicio de la temporada que decían, no, que el Chelsea, vean la delantera que tiene y esto, y nombres y millones y esto y lo otro? Pues es lo que más ha quedado de ver, ¿eh? Porque, como dices, de Kanté, dicen que el 70% de la tierra está cubierto por agua y el otro 30% lo cubre Kanté. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Sí, pues, está en todas, pues, partes, como, está en todas partes, Canté.
Como dijiste, Oscar, para el Borussia la defensa,
sí,
para el Chelsea, pues la delantera en ocasiones.
Sí, sí, sí.
Y para mí, que se pueda ir adelante por poquito el caballo negro sería el Borussia Dortmund por Haaland.
Por Haaland.
Nada más por Haaland. Bueno, también los que lo acompañan en el ataque, pero la defensa es un punto muy importante.
Sí.
Ya lo vimos. 4. Sí, yo dije, aquí se va a quedar 2-0, se va a quedar el juego. ¡Pum! 4-2. Ya no hizo nada el Borussia Dortmund, perdón.
Sí, sí, sí.
Sí. Entonces, pues ahí está. Ahí está el apunte. Ahí está los cuartos. Todavía no sabemos cómo se van a jugar. Solo sabemos que el Bayern Múnich y el Borussia no se van a enfrentar por ser del mismo país. Ni el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City se van a enfrentar entre ellos, otra vez, por ser del mismo país.
Sí.
Entonces, pues va a estar bueno, ¿eh? Digamos que le vas a uno de estos, digamos, elige tu favorito, Oscar.
Híjole, pues me quedo por los colores, me quedo con el Porto, te diría que el Porto, porque hay un mexicano.
¿Quién te gustaría que te tocara? Porque sé que el Bayern Múnich no.
Sí, no, me gustaría mucho ver un Porto, Chelsea, un Porto, Borussia Dortmund. Creo que serían los rivales perfectos para que este equipo pudiera aspirar a avanzar, recordando que eliminó a la Juventus de Cristiano Ronaldo, No es nada sencillo, pero Marchesín fue la figura. Entonces, otro delantero con más poder, que no sea Morata, porque falló mucho, como Haaland y compañía, pues pudiera ser problema, pero aún así me atrevo a decir que si se enfrenta al Bayern, al City, al Liverpool, al Real Madrid o al PSG, la veo muy complicada.
Mira, Oscar, yo digo que el Porto sí le puede ganar al Chelsea, al Liverpool, al Madrid, ahí porque sabemos que no anda en sus mejores épocas, y hasta el PSG. Ahí será. Pues yo lo digo.
Andas muy optimista, pero ojalá se dé así.
Mira, y yo como madridista te puedo decir que me toque el que sea, menos el Bayern Múnich. Y el Manchester City, porque vimos como los eliminaron el torneo pasado, con una presión apabullante, tremenda, y pues por ahí le duele el Madrid, y si le toca el Manchester City, pues sigue siendo Pep Guardiola. Pep Guardiola, ¿cuántos clásicos no le ganó al Real Madrid? Sabe cómo jugarle al Real Madrid, y teniendo una nómina y unos jugadores como del Manchester City... Horrible, horrible. Yo creo que
el Real Madrid, a mí me sorprendió el juego contra el Atalanta. Yo vi recobrando ese estilo de juego que nos había acostumbrado a este equipo. La verdad, es algo peligroso. A mí, la verdad, cuando lo vi dije, no me gustaría que el Real volviera a ese poderío que tenía anteriormente. Pero la incorporación o la reincorporación, perdón, de Valverde en la media de contención por Casemiro le vino muy bien. Valverde pareciera que se mantuvo jugando y practicando al fútbol, porque recordamos que tuvo una lesión y lo mantuvo fuera de las canchas. Y lo de Sergio Ramos, el capitán, con todo y lesión, con todo y todo, le alcanzó para hacer figura en la central, robar algunas pelotas y marcar un gol. Creo que el Real Madrid está a buen nivel, la verdad lo vi jugando bien y creo que va a ser un rival difícil. Creo que también el Real Madrid es uno de los equipos que no te quieres enfrentar en esta ronda, porque sabemos que por la historia, por los nombres, por el director técnico, tiene con qué este equipo para poder pelear su lugar en semifinales, sin problemas.
Oscar, y pues llegamos a nuestro último tema.
Ya se acabó, mira, la gente no quiere ver eso, no le interesa.
Raza, vamos a acabar, pues ya, este es el último tema. Hoy eliminaron quitando al Real Madrid, eliminaron a otro club español, se une al Sevilla, se une al Barcelona, y pues es el Atlético de Madrid de mi compadre Óscar. Óscar, pues dime, ¿qué sientes? ¿Qué pasó? ¿El Cholo? ¿Qué pedo con el Cholo?
Ahora sí no fue el Cholo, Primero que nada, recordar a la gente que no vio el partido, el Real Madrid perdió 2-0 en la cancha del Stamford Bridge, la verdad, en un marcador global el 3-0, ya es preocupante el tema del goleo, porque recordemos que la jornada pasada empató 0-0 con el Getafe. Entonces creo que ya es preocupante el tema de la delantera. Entró Dembélé Guzmán Dembélé a nada. Yo creo que la verdad, digo, perdón, pero ahora sí, reitero el tema del Cholo. El Cholo hizo un gran planteamiento, entró con una línea de tres, con cinco mediocampistas y dos delanteros, Félix y Luis Suárez. Por los costados estuvo Carrasco, estuvo Llorente, y en la media en la contención estuvo Saúl y estuvo Coque. O sea, realmente por parado y por nombres metió a lo mejor que tenía. No se guardó nada, metió a Savic, a Chema Jiménez, y metió a Lodi. O sea, realmente no se guardó nada. Y el planteamiento no fue como la línea de siete, fue algo diferente desde la banca. Se veía que el Cholo quería proponer algo distinto, pero te puedo responder que los jugadores no se presentaron en el terreno de juego, no hubo esa garra, no hubo ese corazón, esa fuerza, esas ganas que caracterizan al equipo, o bueno, que lo habían caracterizado estas últimas temporadas o durante todo el ciclo Simeone, y ahora no se vio un Llorente que no supo tener la pelota, se vio un Saúl que está totalmente perdido del terreno de juego, un Carrasco que estuvo ausente, Félix caminando en el terreno de juego, y sacaste a tu mejor hombre, sacó a Luis
apenas
Suárez.
Apenas te iba a preguntar, Oscar, dices, el Cholo no fue, no, hoy sí, quitamos al Cholo, pero ahí sí me quedó esa piquita, ¿por qué sacaron a Luis Suárez? Bueno, ya también, ya tiene varios juegos sin anotar fuera de casa, ¿no, Oscar? Ahí también ya es preocupante lo de Luis Suárez, pero... Pues bueno, hay veces que no salen en su noche, pero pues dale la oportunidad, si es el que está jugando, es el que está haciendo.
De hecho, lo de Luis Suárez es preocupante porque tiene rato en Liga sin anotar, y en Champions no anota, no anota en Champions. En Champions se fue en saldo blanco, si mal no soy, ya checaremos el dato, pero la verdad es que, como dice nuestro amigo Carlos Ariel, no metieron ni las manos de los del Atlético, es la realidad, no hay forma. Así como critica las Chivas... Hace cuenta que yo estaba viendo a las Chivalácticas como el Atlético, sin corazón, sin alma, sin fútbol, sin idea. La verdad, vimos jugadas, Borjón, vimos jugadas donde en el segundo tiempo Mario Hermoso le dio casi el tercer gol al Chelsea en un pase de primera intención de primaria. O sea, la verdad, yo estaba viendo el partido aquí en mi casa, que es tu casa, y la verdad, no podía concebir las faltas de desatención que tuvo el Atlético, la forma en cómo no se le veía espíritu ni ganas. Oye, tú te puedes morir de algo en la cancha, pero esta vez el Atlético no se murió de nada. La verdad, muy preocupante el Atlético, pero no creo que, insisto, no creo que el Cholo se vaya, insisto. Ya ahorita tú creo que tienes una pregunta, pero no creo.
Si se les va la liga, ¿tampoco?
Ahí sí te voy a decir que creo que si se va la liga... Si llega a perderse la liga, recordaremos que teníamos una ventaja de 11 puntos hace varias jornadas. Hoy tenemos nada más 4 con respecto al Barcelona. Creo que la verdad es sería lamentable si se perdiera. Sería una catástrofe, así lo pondría. Ese es el adjetivo perfecto. Sería una catástrofe que se perdiera la liga. Pero es posible, porque todavía le toca al Atlético enfrentar al Barcelona y todavía se tienen que enfrentar en el clásico, el Real Madrid contra el Barcelona. Entonces todavía queda mucho camino por recorrer, y si llegase a perder la liga, te diría que sí, el Cholo se estaría ya despidiendo de los colchoneros.
Oscar, nos dicen, el Cholo Ferretti ya debe dejar el Atlético y el Tuca Simeone debe dejar los Tigres. Sí, y dicen, lo peor es que dicen que ya está nada la renovación del Tuca Ferretti, y está dando un poco nuestro fut mexicano, y pues también hay un punto aquí que dicen, se supone que el Cholo es quien les imprime garra, esa es su gran cualidad. Oscar, ¿cómo veíamos al Cholo cuando iba perdiendo los juegos? Alentándole, diciéndole a la gente que apoyen, que griten, que salten, que canten, pero si a un equipo le ha pegado la pandemia en relación a afición, equipo, es al Atlético de Madrid, Oscar. Eso sí hay que decirlo. A los otros equipos juegan mal y les chiflan y les hacen pancartas y esto y lo otro. Al Atlético de Madrid es algo que me ha gustado un poco del Cholo Simeone. Es como le dice a su gente que sigan apoyando, que ya cayó el gol, pero sigan y sigan y sigan y que se vengan arriba y todo esto y lo otro. Y eso es lo que para mí les ha afectado. Pandemia les ha afectado.
Pienso que sí, porque la verdad el Cholo y el Atlético se caracterizaban por tener esa cercanía con su gente. o al menos hacer sentir el empuje y que eso los motivaba. Pero fíjate, creo que encontramos un punto débil en este equipo. Si no hay afición, pues se empiezan a caer. Pero yo creo que no sé, no es eso, Borjón. La verdad, yo sí veo.
Pues es que son profesionales.
Exactamente, o sea, no podemos, bueno, yo no puedo justificar a mi equipo diciendo que porque no hay afición, que porque es para todos, es para sí. todos. Y hay gente que me podrá decir que también hay muchos equipos y aún así siguen ganando. En mi punto es que el Atlético dejó no sé por qué pasó, la verdad, no encuentro la palabra, no encuentro, te lo juro que trato de pensar y me pongo en la noche de decir qué rayos le está pasando al Atlético, porque iba muy bien, dominando, jugando como nunca, y se cayó hace unas, ¿qué te gustan? 5 jornadas, 6 semanas, se cayó a pedazos y no encuentra cómo. Yo sé que si alguien sabe reestructurar ese equipo y regresarlo al camino del triunfo es el Cholo Simeone, pero si no lo llega a hacer, creo que está firmando su carta de renuncia, porque este tipo de resultados son inconcebibles en un equipo que ya no es un equipo pobre, es un equipo con dinero, es un equipo con presupuesto, es un equipo con
una buena plantilla. Sí, con una muy buena plantilla, la verdad. O sea, si llega pues otro entrenador, tal vez cambia totalmente el esquema de juego, pero pues ahí está la plantilla. Ahí tiene una plantilla de varios millones de euros, tiene un estadio de varios millones de euros, una afición, pues que, como ya lo dijimos, ahí siempre está, gane o pierde, empate, llueva, relampague, ahí está. Pero, pues ya lo dijiste, Oscar, tú que le vas al Atlético.
Oye, nada más quiero mencionar antes algo, antes de que termine el segmento, quiero mencionar lo del Chelsea, y en específico lo de Thomas Tuchel. La verdad, qué revulsivo, impresionante, contrató a la directiva con este director técnico que recién fue corrido del Paris Saint-Germain, luego tuvo su oportunidad aquí en el equipo inglés, y ha tenido 9 victorias y 4 empates, no ha perdido, solo 2 goles recibidos, y uno fue autogol, 22 de 30 puntos posibles en Premier League, estaban en 11º lugar cuando los dejó Frank Lampard, y ahora están en el top 4 de la Premier, nada más y nada menos, en cuartos de la FA Cup y en cuartos de la Champions League. La verdad, qué buen técnico lo de Tuchel, estratega ha resultado ser, y pues yo vi a un equipo realmente compacto, vi un equipo muy sólido, y que creo que por eso le doy el papel de caballo negro en esta Champions League, en esta edición, pero no creo que les alcance, la verdad, porque vemos muchos equipos que tienen todavía el doble de nómina, que esta nómina no es nada pobre, tú lo dijiste, la delantera, se supone que vinieron a hacer lo que están haciendo ahorita, y todavía les falta, todavía creo que no es el techo, todavía les queda mucho por mejorar, pero la verdad, mis respetos para ese entrenador y para el equipo.
Bueno, raza, ahí está el apunte, ya les dijimos cuándo es el sorteo, si se quieren levantar, si no, aquí va a estar en las páginas de la reta, y pues, ¿algo más, Oscar, que quieras agregar?
No, todo excelente, nada más, no se pierda
la prueba. Externar tu tristeza.
Sí, la verdad, ya quiero hablar de Liga MX, ya no vamos a hablar de la Europa y de la Champions, ya no me interesa, salvo, si me hablas del Porto, yo te podría contestar, pero lo demás ya no me importa nada. Ya hay que hablar de fútbol mexicano, de nuestra poderosísima Liga MX, que arranca creo que mañana.
Mañana, aquí nos están mencionando, mañana juega Tigres, y gana Tigres, nos dice Wachowski. Al Pachuca, esperemos que Tigres ya salga de esta mala racha, y Hidalgo ya va a permitir gente en sus estadios, entonces mañana juega Pachuca contra Tigres con gente en el estadio, al parecer creo que es a las 9 de la noche, Oscar.
Sí, oye, nada más, qué bueno que tocas el tema, es algo con lo que quería yo platicar y hay que decírselo a Carlos ya esté con nosotros el lunes, también recordarles a la gente que próximamente tendremos la segunda parte con nuestro amigo Fabricio Morales. Quedó pendiente esa entrevista por cuestiones técnicas y situaciones, no se ha podido realizar, pero estén muy al pendiente, lo publicaremos antes, el día que se realice la entrevista, pero no se la pierdan, pusimos ahí un video en la reta sobre el arbitraje, el América, y no se lo pueden perder. Y otra cosa, hay que hablar con Carlos, ya está regresando la gente a los estadios, vez el porcentaje es más alto de la gente que regresa a los estadios, creo que son buenas noticias, pero sí hay que analizar los protocolos, porque los diferentes estadios son diferentes,
Sí. Y pues, mandarle saludos a todos los que estuvieron con nosotros, Eliezer, Carlos Ariel, Wachowski, José Jesús Rodríguez, Marcelo Juárez, Marco Antonio Gaona, Pancho, muchas gracias, Elena, Oscar, y mencionarle a la gente que por favor si pueden, si están, si pueden ayudar, si están sus posibilidades ayudar a la gente de Arteaga, a los rescatistas, a los bomberos. Hubo un gran incendio en la Sierra de Arteaga, en nuestra sierra de aquí de Coahuila. Hay diferentes puntos en donde puedes hacer tus donativos, ya sea en especie, en dinero. Estaría cool, le están pasando mal la gente de Arteaga, la gente de Los Lirios. Entonces, pues estaría bien apoyar a Coahuila y también a Nuevo León, que también le tocó. Pues mucha fuerza para ellos, ¿no, Oscar?
Mucha fuerza, sí, mucha fuerza. La verdad, lamentable lo que pasó. Seguimos teniendo estos incendios aquí en nuestra región, aquí en Coahuila. Pero bueno, hay que seguir apoyando desde la trinchera en que podamos, con el granito de arena, y esperemos que pronto se pueda ya socavar este incendio, que la verdad fue, pues es lamentable. Ahí están las imágenes, las pueden seguir en 7 de junio digital, y bueno, pues esperemos que todo eso se resuelva muy pronto.
Y vamos a salir de esta, si hemos salido de otra, vamos a salir de esta. Entonces, muchas gracias, gente, muchas gracias, Oscar, Elena, y Carlos, perdón, a la gente en producción, muchas gracias, y nos vemos el lunes.